Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, augurio de una muy buena tarde. Hoy tendremos relatos, poesía, mucha poesía, abriremos los libros, reflexiones y música, claro. El primero de los clásicos, Johann Christoph Friedrich Bach. De su concierto en mi bemol mayor, Larghetto Cantabile. La Camerata Fiorentina interpreta en 4 minutos y 40 segundos. Thank you. Por la Camerata Fiorentina escuchamos Larghetto Cantabile del concierto en mi bemol mayor de Johann Christoph Friedrich Bach. Horacio Quinto Flaco nació en el año 65 antes de la era cristiana. En sus sátiras, sermones y epístolas escribe: el ciervo arrojó de los pastos comunes al potro, menos vigoroso en la pelea, y este, vencido tras largo combate, solicitó la ayuda del hombre, dejándose poner el freno. Pero después de alcanzar la victoria sobre su enemigo, no pudo quitarse el freno de la boca, ni echarse al jinete del lomo. Así el que, angustiado por la pobreza, vende su libertad, más preciada que el oro, compra un amo que lo tiene en perpetuo cautiverio por no haberse reducido a lo indispensable. El caudal es nuestro esclavo y nuestro tirano. ¿No será mejor dominarle que obedecerle? Horacio Quinto Flaco, un clásico del pensamiento. Esclavos de la ambición fueron los Macbeth. Sobre esta historia compuso la célebre ópera Verdi. Escuchamos algunas arias por Anna Netrebko, Anita, como le dice Boris, junto a la Orquesta del Teatro Regio di Torino con dirección de Gianandrea Noseda.
Or tutti sorgete, viene. Di tenebrai mori.
por Anna Netrebko con la Orquesta del Teatro Regio de Torino y dirección de Gianandrea Noseda, escuchamos arias de Macbeth de Verdi. Truman Capote, periodista y escritor, muy recordado sobre todo por A Sangre Fría y Desayuno en Tiffany, que fueron motivo de respectivos filmes. También escribió Monstruos Perfectos. De allí, le cuento. A este lo llaman La Rosa Blanca. Como puede ver, en el centro de este cristal purísimo hay una rosa blanca. Procede de la fábrica de Clichy. Es de 1850. Todos los grandes pisapapeles fueron creados entre 1840 y 1900 por solo tres casas: Clichy, Baccarat y Saint-Louis. Cuando empecé a comprarlos en los rastros y otros sitios por el estilo, no eran excesivamente caros. Pero en las últimas décadas se ha puesto de moda coleccionarlos. Una auténtica manía. Y los precios son ahora desorbitados. Pero a mí, Colette lanzó una mirada rápida a una esfera que contenía un lagarto verde y otra en cuyo interior había una cesta de cerezas rojas. Me producen mayor satisfacción que las joyas o que las esculturas. Estos universos de cristal son como música silenciosa. Y ahora, dijo Colette volviendo de pronto al asunto, dígame, ¿qué espera usted de la vida? Aparte de fama y dinero, eso ya lo doy por supuesto. No sé lo que espero, le dije. Sé lo que me gustaría. Me gustaría ser un adulto. Colette levantó y bajó sus pintados párpados con el lento movimiento de alas de un águila azul. Ah, pero eso, dijo, es lo único que ninguno de nosotros podremos ser nunca. Personas adultas. A menos que entienda usted por adulto un alma envuelta en el sayal y las cenizas de la sabiduría solitaria, libre de malignidades, envidia, malicia, codicia y culpabilidad. Imposible. Incluso Voltaire, llevó un niño dentro de sí toda la vida. Un niño envidioso y con mal genio. Un muchachito obsceno que siempre se olía los dedos. Y Voltaire llevó ese niño hasta su sepultura, como haremos todos nosotros hasta la nuestra. El Papa en su balcón, soñando con una bonita cara de un guardia suizo. Y el juez británico, bajo su exquisita peluca, ¿en qué piensa cuando envía a un hombre a la horca? ¿En la justicia? ¿En la eternidad? ¿En cosas serias? ¿O acaso se pregunta cómo se las podrá arreglar para que lo elijan miembro del Jockey Club? Por supuesto, los seres humanos tienen momentos adultos. Unos cuantos momentos magnánimos esparcidos aquí y allá. Y como es obvio, la muerte es el más importante de todos ellos. La muerte expulsa a ese muchachito obsceno y nos deja con lo que queda de nosotros. Simplemente un objeto, sin vida, pero puro, como la rosa blanca. Tome. Acercó hacia mí el cristal en flor. Guárdese esto en el bolsillo. Consérvelo como un recuerdo de que ser duradero y perfecto, ser de hecho un adulto, es ser un objeto, un altar, una figura en una vidriera de colores, una cosa apreciable, Sin embargo, es mucho mejor estornudar y sentirse humano. De Monstruos Perfectos, Truman Capote. Ahora Víkingur Ólafsson con Sigi String Quartet interpretan Opening de Philip Glass. 6 minutos y 40 segundos.
Thank you.
de Philip Glass, Opening, por Víkingur Olafsson y CG String Quartet, con dirección de Christian Batsura. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 17 de agosto de 1808, nació en Buenos Aires, en aquel entonces capital del virreinato del Río de la Plata, Juan Pedro Esnaola. Desde temprana edad fue alumno de su tío, el presbítero José Antonio Picassarri, quien por su fidelidad a la corona durante la lucha por la independencia debió marcharse a Europa y llevó al niño con él. Allí, Juan Pedro Esnaola estudió contrapunto con acreditados maestros. Regresan en 1822 y tío y sobrino establecen una academia de música donde dieron a conocer obras de Dussek, Rossini, entre otros. Con 16 años, crea música para la liturgia. En 1833 comienza a poner música en poemas de sus contemporáneos, como Vicente López, Juan Cruz Varela, Esteban Echeverría, dando nacimiento a la canción de cámara argentina. Escuchemos a Juan Pedro Esnaola por Aldo Antoñazzi.
Thank you.
Aldo Antoñazzi interpretó valses números 1 y 2 de Juan Pedro Esnaola. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Dizzy Gillespie, con una pequeña agrupación, ofrece Todas las cosas que tú eres, de Jerome Kern y Oscar Hammerstein. Las cosas que tú eres. Dizzy Gillespie, un clásico del jazz. En este tramo de Tarde de Clásicos, le propongo emprender un viaje en el medio de transporte más económico, ecológico y saludable por ahora, la imaginación. En conmemoración del paso a la inmortalidad del general San Martín, iremos a Granburg y nos colaremos en la invitación a un día de campo de su yerno, Mariano Balcarce, cruzada a Juan Bautista Alberdi, que compartirá con nosotros las fuertes impresiones que le produjera el encuentro ocurrido alrededor de 1840. ¿Partimos? Granburg es un suburbio de Brie, a 27 kilómetros al sur de la capital francesa. En la margen izquierda del Sena, en el llamado Petit Bourg, tenía un palacio su amigo y protector, el banquero sevillano Alejandro Aguado, marqués de las marismas del Guadalquivir. Por ese motivo, y porque le agradaba tener cerca a sus amigos, el marqués entusiasmó al libertador para la compra de una propiedad en la vecindad. En aquella época, contaba con un terreno de alrededor de una hectárea que el general convirtió en una huerta y plantó árboles frutales. El amigo de San Martín era mecenas de Gioacchino Rossini, que solía animar sus reuniones. Ya dentro de la Petite Maison, aguardamos la llegada de San Martín, mientras pensamos que tal vez estas paredes escucharon, por ejemplo, la obertura de Il Signor Bruschino de Rossini.
Thank you.
por la orquesta del Festival de Zagreb, dirigida por Mijael Halas, escuchamos obertura de Il Signor Bruschino, de Rossini. En Granburg, Juan Bautista Alberdi comparte con nosotros las impresiones que en esta visita a la casona le produce conocer al ya anciano José de San Martín. Nos dice: mis ojos clavados en la puerta por donde debía entrar, esperaban con impaciencia el momento de su aparición. Entró por fin con su sombrero en la mano, con la modestia y apocamiento de un hombre común. Qué diferente le hallé al tipo que yo me había formado oyendo las descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus admiradores en América. Yo creía que su aspecto y porte debían tener algo de grave y solemne, pero lo hallé vivo y fácil en sus ademanes. Me llamó la atención su metal de voz, notablemente gruesa y varonil. Habla sin la menor afectación, con la llaneza de un hombre común. Al ver el modo como se considera él mismo, se diría que este hombre no hizo nada notable en el mundo. Parece que es el primero en creerlo así. Yo había oído que su salud padecía mucho, pero quedé sorprendido al verle más joven y más ágil que cuantos generales he conocido de la guerra de nuestra independencia, sin excluir al general Alvear, el más joven de todos. San Martín padece en su salud cuando está en inacción y su cura con solo ponerse en movimiento. De aquí puede inferirse la fiebre de acción de que este hombre extraordinario debió estar poseído en los años de su tempestuosa juventud por estas tierras. Seguimos después de escuchar Quena, de Impresiones de la Puna, de Ginastera. Claudio Barile y Camerata Bariloche.
Thank you.
por Claudio Barile en flauta y la Camerata Bariloche, escuchamos Quena, de Impresiones de la Puna, de Ginastera. Seguimos en Francia, colándonos en la invitación hecha a Alberdi por el hijo político de San Martín, Mariano Balcarce, para pasar un día en su casa de campo en Granburg. Todo en el interior de la casa respira orden, conveniencia y buen tono. La digna hija del general San Martín, la señora Balcarce, cuya fisonomía recuerda con mucha vivacidad a la del padre, es la que ha sabido dar a la distribución doméstica de la casa el buen tono que distingue su esmerada educación. El general ocupa las habitaciones que miran al norte. He visitado su gabinete lleno de la sencillez y método de un filósofo. Allí, en un ángulo de la habitación, descansa impasible, colgada de un muro, la gloriosa espada que cambió un día la faz de la América Occidental. Tuve el placer de tocarla y verla a mi gusto. Es excesivamente curva, algo corta, el puño sin guarnición. En una palabra, de la forma denominada vulgarmente moruna. Está admirablemente conservada. Vista la espada, se venía naturalmente el deseo de conocer el trofeo con ella conquistado. Tuve pues el gusto de examinar muy despacio el famoso estandarte de Pizarro que el Cabildo de Lima regaló al general San Martín en remuneración de sus brillantes hechos. ¿Quién, sino el general, debía poseer este brillante gaje? Con él envolvió su espada y se retiró a la vida oscura, dejando a su colega de Colombia la gloria de concluir la obra que él había llevado casi hasta su fin. Concluye Alberdi. La última enseña que hay que agregar a un pecho sembrado de escudos de honor, capaz de deslumbrarnos a todos, es la modestia que lleva más allá de lo que conviene a un hombre de su mérito. Junto a Juan Bautista Alberdi, estuvimos en la casa del general San Martín en Granburg, Francia. Y es tiempo de despedirnos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.